una guía de práctica clínica a la vez. Bienvenido a tu espacio favorito para repasar los temas más relevantes de la medicina en español. Tu podcast Medicina Clases en 15 minutos. Yo soy el doctor Héctor Guzmán y esto es Simbiosis Académico. Muchas gracias por encontrarte el día de hoy aquí. Estoy muy entusiasmado porque vamos a tomar, ya agarramos mucho hilo si nos va siguiendo desde hace algunas semanas. Ya agarramos bastante vuelo otra vez con estos resúmenes cortos de las guías de práctica clínica que te van a servir si estás en tu ciclo clínico, estudiantes de medicina, muy importante. ¿Y por qué se llama Enarm Flash? ¿Por qué al final ves Enarm Flash en estos episodios? Pues porque el mejor momento para que te prepares para un examen nacional de residencias es hoy. Así es que hazlo en este momento. Y si ya te estás preparando, si ya estás en el internado o servicio, estos resúmenes te van a ser de mucha utilidad. Te voy a invitar a una actividad muy especial que estoy desarrollando de la mano de estos capítulos. Aquí abajo en el episodio, en la descripción, vas a encontrar un link que te va a llevar al WhatsApp, al grupo oficial de la comunidad Simbiosis. Y si te interesa tener repasos con casos clínicos interesantes, pues mándanos ahí un mensajito y te voy a compartir toda la información. Estamos haciendo muchas cosas nuevas y espero que encuentres utilidad en estas actividades. Bien, no nos entretengamos más en la introducción de este episodio. Como te has dado cuenta, el día de hoy vamos a hablar de acalasia. Acalasia es una enfermedad que, si bien no es muy común de ver, es la más frecuente en lo que se menciona como trastornos de la movilidad o motilidad esofágica. Y la verdad es que es muy, muy clásico, llama mucho la atención. Es muy clásico, es muy divertido, si me lo permites decírtelo. Es muy divertido estudiar acalasia. Entonces, es un tema muy relevante. Toda esta semana vamos a hablar de temas relacionados con enfermedades acidopépticas, ¿sale? Pero ahorita vamos a mencionar esta acalasia y después vamos a hablar un poco de reflujo gastroesofágico, porque son enfermedades que se contraponen. Entonces, espero que si no te has suscrito a este canal o a este podcast, pues lo hagas y que nos compartas con tus colegas. Bien, vamos a iniciar. La guía de práctica que estamos revisando en esta ocasión lleva por nombre Diagnóstico y Tratamiento de la Acalasia en Adultos. Es una guía del año 2015. De hecho, curiosamente, no había guías al respecto antes de esto. Y es una guía relativamente reciente, ¿no? Es la primera guía entonces mexicana sobre este padecimiento. Entonces, decíamos, ¿qué es la acalasia? La acalasia se define como un trastorno de la motilidad esofágica en el cual se dificulta el vaciamiento del esófago. Es decir, hay disfagia, y recuerda que puede haber disfagia faríngea y disfagia esofágica. En este caso, por supuesto, es dificultad para deglutir, disfagia esofágica. Esto ocasiona una dilatación gradual y progresiva del esófago, ¿sale? De hecho, va a ser muy característico en los estudios de imagen. Acalasia básicamente significa no relajación, y este capítulo me gusta mucho porque me recuerda a uno de los primeros capítulos del podcast. Ahí vamos a hablar más, vas a escuchar más de la voz de mi querido amigo el doctor Caleb Mondragón. Vas a escuchar mucho más acerca de la fisiopatología de acalasia. Está muy interesante ese capítulo. Yo te recomiendo que acabes de ver este y vayas a checar el otro. Entonces, el término acalasia básicamente significa no relajación, refiriéndose justo a la falta de relajación del esfínter esofágico inferior ante la presencia de alimento. O sea, bien apretado, no se relaja, no se abre. ¿Y para qué es el esfínter esofágico? Pues para que pase el alimento. Pero se tiene que abrir, ¿verdad? En la acalasia esto no sucede o se hace dificultoso. Bien, rápidamente, epidemiología. Te decía yo, es poco frecuente, pero es la segunda causa de cirugía esofágica en el mundo, y de ahí su importancia. Repito, segunda causa de cirugía esofágica en el mundo. Tiene una incidencia de 1 a 100 mil habitantes por año, y hay varias consecuencias de su diagnóstico tardío. Hay un efecto deleterio en la calidad de vida por todo lo que implica el no poder deglutir de forma normal, ¿no? Y puede evolucionar además a megaesófago, en cuyo caso se puede requerir de una esofagectomía con sustitución esofágica, que usualmente se utiliza intestino. Ahí está interesante, ¿no? Deberíamos tener un caso de restitución esofágica. Bien, etiología. Es idiopático, aunque a veces se ha relacionado con enfermedad de Chagas. El Chagas puede provocar megaesófago e incompetencia de la motilidad. La fisiopatología, aquí es donde te digo nuevamente que te invito a escuchar el podcast previo. Busca acalasia y te va a aparecer rápidamente, pero hay una alteración, una degeneración valeriana. Hay lesión en las fibras nerviosas que permiten la relajación del músculo del esfínter esofágico inferior. Factores de riesgo no se mencionan en la guía de práctica clínica, pues aquí si lo relacionamos con Chagas, pues ahí podría ser uno, ¿no? Pero de hecho son muy diversos los factores de riesgo relacionados con trastornos de la motilidad del esófago. Vámonos rápidamente a clínica. La guía de práctica nos dice que hay que sospechar de acalasia en pacientes con disfagia a sólidos, líquidos o ambos, ¿ok? Repito, disfagia a sólidos, líquidos o ambos. También si tiene regurgitación de alimentos no digeridos o incluso de saliva, que también tengan halitosis o que haya reflujo gastroesofágico con regurgitación sin respuesta a inhibidores de la bomba de protones. Ahora, existen dos sistemas de puntuación clínica para valorar la acalasia. Uno es el sistema de puntuación clínica de Eckart y el otro es el sistema de puntuación de Demeester modificado, ¿sí? Por ejemplo, en el de Eckart se menciona, se puntúan cada uno de los siguientes parámetros del 0 al 3. Los parámetros son pérdida de peso en kilogramos. Luego sigue disfagia, luego dolor torácico retroesternal y regurgitación, obviamente de menor a mayor. Y entre más puntuación, pues se describe como una acalasia pues más severa. Ok, ahí te recomiendo que revises estos cuadritos. De ahí nos vamos al diagnóstico. Tenemos como estudio de gabinete realizar en el siguiente orden: número 1, esofagograma varitado; número 2, endoscopía; y número 3, manometría esofágica, que es el estudio confirmatorio. Repito, estudio confirmatorio, manometría esofágica. En el esófago varitado, también llamado trago de bario, vamos a observar los siguientes hallazgos: el clásico signo de pico de pájaro por ensanchamiento proximal o oral. El esófago se hace ancho, recuérdalo. Y sin embargo, en la parte inferior, lo que vamos a ver es una imagen donde está bien estrecho. Próxima al esfínter esofágico inferior, pues está bien apretado el esfínter y se ve adelgazado. Entonces, por eso se describe como que es pareciera una cabecita de pájaro, ¿no? De pico de pájaro. Luego de ahí, pues hay que realizar una endoscopía, que al final la verdad es que el trago de bario pues ya nos dice mucho al respecto, ¿no? Porque es clásico el signo de pico de pájaro. En la endoscopía pues nos va a permitir descartar obstrucción mecánica o pseudoacalasia. Y los hallazgos endoscópicos que se van a observar son retención de saliva, líquidos o alimentos en el esófago, y que no haya una obstrucción mecánica, porque aquí hay que hacer diferencia. Una disfagia obstructiva nos puede hablar, tenemos que ver qué está obstruyendo el paso de los alimentos, y pues ya te imaginarás que nos podríamos encontrar en endoscopía con alguna masa tumoral. Entonces, obviamente, en acalasia no hay obstrucción mecánica. Y finalmente, la manometría, que es un estudio a través de cual, por medio de una sonda que va a medir la cantidad de contracciones musculares que tiene el esófago. Esto se grafica en una computadora, etcétera, ¿no? Se realiza obviamente por el especialista y permite ver qué tan adecuada es la actividad móvil del esófago. ¿De acuerdo? Entonces, la manometría esofágica se realiza en pacientes con protocolo preoperatorio, excepto en pacientes con deformidad anatómica. Y si se cuenta con ella, hay una manometría convencional y hay una manometría de alta resolución. Si se cuenta con ella o si te ponen un examen que es mejor, pues obviamente la manometría de alta resolución. ¿Sale? Rápidamente mencionamos criterios de referencia, porque la guía de práctica nos menciona como punto de buena práctica envío a segundo nivel en pacientes con disfagia. Sí, yo detecto a mi paciente con disfagia, le hago su adecuada anamnesis, le mando su trago de bario y lo tengo que mandar a segundo nivel. Y por supuesto, si el diagnóstico de acalasia ya es más que evidente, se debería enviar a centros de concentración con experiencia en la patología. Por mencionar el tratamiento, hay tres opciones: el tratamiento médico-farmacológico, el endoscópico y el tratamiento quirúrgico. Ok, vamos a rápidamente mencionar cada uno de ellos. En lo que respecta al tratamiento médico-farmacológico, tenemos bloqueadores de canales de calcio vía oral como el nifedipino, que nos van a ayudar a relajar el esfínter esofágico. Luego tenemos los nitratos, que es el dinitrato de isosorbide, que es el clásico sublingual. Y estos medicamentos se utilizan en pacientes no candidatos a tratamiento quirúrgico o endoscópico, por ejemplo, ancianos. La desventaja de un tratamiento médico farmacológico, como te das cuenta o como te podrás imaginar, es su corta duración, que el alivio incompleto de síntomas o el alivio no se da de forma completa, hay disminución del efecto a largo plazo y hay algunos efectos secundarios, pueden existir como edema periférico, dolor de cabeza e hipotensión. ¿Sale? De ahí nos vamos a tratamiento endoscópico, que a su vez pues hay varias opciones, que es aplicación de toxina botulínica, endoprótesis, dilatación neumática y la técnica de POEM. La toxina botulínica, de igual forma, tú sabes que la toxina, el Botox, sirve para inhibir la función de la colinesterasa en la placa neuromuscular. Entonces, el fundamento es que la toxina botulínica va a relajar el esfínter esofágico inferior y va a permitir así su apertura para la deglución. ¿Sale? ¿En quiénes se realiza? En pacientes que no son candidatos a dilatación neumática o miotomía quirúrgica. Sin embargo, puede haber ciertas complicaciones. La más frecuente es dolor torácico. Y algunas infrecuentes, pero más serias, pueden llegar a ser mediastinitis, trastornos del ritmo cardíaco, derrame pleural y ulceración de la mucosa esofágica. El número 2 tenemos la endoprótesis, sin embargo, no hay evidencias actuales para su recomendación. Y entonces nos vamos a la número 3, que es la dilatación neumática. Esto en pacientes en quienes no está contraindicada la cirugía, pero sí hay un alto riesgo quirúrgico. Entonces, son pacientes de edad avanzada o pacientes que no desean el tratamiento quirúrgico electivo. Y pues aquí ya nos estamos adelantando justo que el tratamiento de elección es la cirugía. La técnica de POEM finalmente es considerada una opción terapéutica. Y POEM significa peroral esophageal myotomy, una miotomía esofágica a través de la cavidad oral. Sin embargo, de esta no hay evidencia suficiente para emitir recomendación. Finalmente, el tratamiento quirúrgico consiste en miotomía laparoscópica. ¿Sí? Las recomendaciones es tratamiento inicial, ya decíamos, es la indicación en pacientes con acalasia. Y pues bueno, por mencionar algunos datos, hay problemas frecuentes después de la miotomía, como reflujo gastroesofágico, y por lo que se recomienda realizar procedimientos antirreflujo concomitantes como una funduplicatura parcial. Y nos dice la guía, es un buen punto de práctica realizar endoscopía transoperatoria para verificar la miotomía y descartar perforación y verificar integridad de la mucosa esofágica con instilación de azul de metileno. Por último, para terminar este capítulo que fue bastante concreto, voy a mencionarte uno de los diagramas de flujo de la guía de práctica clínica, el que va para protocolo de diagnóstico. Entonces, nos va a llegar un paciente con presencia de disfagia, ya sea a sólidos, líquidos o ambos. Entonces, la indicación número 1 es hacer un esofagograma varitado. ¿Sale? Sí, en la imagen nosotros vemos una dilatación esofágica con terminación en pico de pájaro, pues el siguiente paso es realizar una panendoscopía. Si no observamos esto, hay que descartar malignidad, pero igual lo vamos a hacer a través de una panendoscopía. ¿Sí? Entonces, ya aquí en la endoscopía hay que observar si hay dilatación esofágica, retención de alimento con resistencia al paso del endoscopio al estómago. Si no la hay, otra vez descartamos malignidad. Y si sí la hay, vamos a realizar manometría esofágica, que es el diagnóstico de elección. Recuerda, manometría esofágica. Donde vamos a hacer evidente ausencia de peristalsis y disminución en la relajación del esfínter esofágico inferior. Un aumento en la presión en la zona del esfínter esofágico. Si esto es positivo, si hay aumento de presión en el esfínter esofágico, se da el diagnóstico de acalasia. Bien, con esto terminamos el capítulo del día de hoy. Un capítulo de un tema muy interesante, la verdad a mí me gusta mucho. Es muy peculiar, muy característico. Se relaciona con algunos otros como el esófago en cascanueces, los anillos, anillos de Chaskin, telarañas esofágicas. Muy interesante los temas de motilidad en el esófago. Yo te sugiero que los revises para que hagas correlación entre ellos. Bien, muchas gracias como siempre por llegar hasta esta parte del capítulo. Para llegar al final, no te olvides de suscribirte, de compartir con tus colegas y dejarnos una calificación aquí en el podcast. Esto siempre nos ayuda mucho. Recuerda además que estamos en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok y también YouTube. Yo me despido el día de hoy, soy tu amigo el Dr. Héctor Guzmán Aquino y nos escuchamos en la próxima. Chao, chao.